el primer paso, creo, personalmente, es reconocer que nos falta eso, nos falta amor para poder servir sin esperar recompensa o reconocimiento. Y por eso estamos estudiando este tema, para que el Señor nos ayude, nos capacite a poder servir. Entonces estábamos viendo un pasaje de 1 Corintios capítulo número 12, que tiene que ver con los dones espirituales. Si lo pueden buscar mientras tanto, 1 Corintios capítulo 12. Obviamente, como todas del Señor, no podemos servir si Él no nos capacita. Y la capacitación del Señor se llama dones espirituales. O sea, Él nos da una capacidad, Él reparte soberanamente una capacidad para que podamos servir en la iglesia. Por eso que nuestra constante oración debe ser: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ya? No debe ser tampoco un tomar determinaciones, sino que esperar que el Señor nos muestre cuál es el propósito soberano en nuestra vida para beneficio del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo yo puedo descubrir eso? Estando en la congregación. No lo puedo descubrir afuera. Por eso es importante la congregación. Si nosotros nos desvinculamos de la congregación, vamos a estar estériles en el servicio. ¿Ya? Yo he escuchado a muchos hermanos a través de mi vida de cristiano que dicen: yo no necesito la iglesia, el Señor está en todas partes. Fíjense que hay verdades y mentiras ahí metidas, porque el Señor está en todos los lugares. O sea, usted va al trabajo y está el Señor también. Donde quiere que usted vaya, el Señor está. En el lugar donde se le honra, e inclusive por causa del pecado, se le deshonra. Ahí está también el Señor. Pero no es menos cierto que el Señor dejó la congregación. Y la congregación es para, entre otras cosas, servir. O servirnos mutuamente. Que el Señor nos ayude a tener esa perspectiva de iglesia, lejos de lo que el hombre creó, una institución religiosa, donde uno viene a callar la conciencia, donde uno viene a poco menos a aprender intelectualmente la Biblia, que no tiene ningún sentido. Es bueno aprender la Biblia y tenemos que aprender la Biblia, pero el objetivo es conformar el cuerpo de Cristo en comunión para la gloria de Dios. Y eso se puede lograr con los dones espirituales, con la capacidad que Dios reparte. Entonces, iniciamos este trozo de 1 Corintios capítulo 12, analizando el versículo 13. Aquí hay una verdad, una realidad indiscutible. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, es el Espíritu Santo que nos pone en Cristo, en este cuerpo. ¿Se acuerdan que lo comentamos? La palabra bautismo no necesariamente significa o exclusivamente agua. Normalmente cuando nos hablan de bautismo, nosotros lo asociamos al agua, ¿no? Porque Juan el Bautista, cuando llamaba al arrepentimiento, zambullía a las personas, ¿dónde? En el agua, ¿cierto? En el río Jordán. Y nosotros como creyentes cumplimos el bautismo de Cristo, como Él lo encomendó a los apóstoles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en agua. Pero la palabra en sí denota la acción de tomar algo y ponerlo dentro de algo. ¿Me entienden? Una explicación muy, muy simple a la luz de la Biblia es cuando dice el apóstol Pedro que Él nos llamó de las tinieblas a la luz. Estábamos en tinieblas, pero el Espíritu Santo nos ha bautizado en la luz, nos ha puesto en luz, nos ha puesto en Cristo. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos esta palabra bautizado, nos queda aún más claro lo que hace el bautismo. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos puestos, ¿en qué? En un cuerpo. Y el hecho de estar puestos en Cristo nos hace salvos, ya. Eso es algo radical, determinante. La salvación no es incierta. La Biblia dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. La salvación nunca ha sido incierta, como muchos nos enseñan. ¿Cuánto hemos oído que la salvación se pierde? En muchos lugares se enseña que la salvación se pierde. Y con ello están enseñando que el Salvador no cumplió su obra en la cruz, sino que Él hizo su parte, pero ahora nos resta a nosotros hacer la nuestra. ¿Dónde sale eso en la palabra de Dios? Alguien podrá decir: bueno, si está escrito ahí en Mateo 24, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero ahí no está diciendo que perseverar es una acción o una obra humana para ser salvo. Ahí está diciendo que los salvos son los que van a perseverar. La Biblia dice, nosotros, los creyentes, no somos de los que retroceden. Un creyente jamás va a retroceder, nunca. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Porque ya somos sellados con el Espíritu Santo. Hay una cosa casi irracional y casi un insulto a Dios decir que la salvación se pierde porque significa que piensa igual que un hombre. Yo regalo algo a alguien y esa persona me hace un desaire, un desprecio, ya pasa para acá. Es lo más lógico, mire, le doy un regalo, mire cómo lo... Dios no es hombre. No piensa como nosotros. Él, hermanos, dice la Escritura, es fiel eternamente, incondicionalmente, y no se puede negar a sí mismo. Y esta evidencia que tenemos acá en el versículo 13 da ese decreto, que estamos puestos en Cristo, bautizados en Cristo por un solo Espíritu. Y no solamente dice esto, sino que fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿A qué se refiere? A todos los creyentes. Pero hay lugares que dicen que no todos tienen el bautismo y dicen del Espíritu Santo. O sea, hay creyentes que tienen el Espíritu Santo y hay creyentes que no tienen el Espíritu Santo. Y ellos dicen, ¿cómo se diferencia un creyente que tiene el Espíritu al que no lo tiene? Por hablar en lengua. Entonces, si usted habló en lengua, tiene el Espíritu. Si no habla lengua, no tiene el Espíritu. Pero la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo. Entonces, hay un atentado en contra de la Santa Escritura. El que es creyente lo será por toda la eternidad, porque ha sido bautizado, es decir, puesto en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es el Espíritu Santo que hace la obra. Juan 16 dice, y vendrá el Espíritu Santo y convencerá al mundo de qué. De pecado, de justicia y de juicio. Es una obra del Espíritu Santo. La regeneración, la conversión, es una obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no obra en un individuo, ese individuo no puede ser salvo. Y el Espíritu Santo obra en línea con la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De manera que nosotros, si le predicamos a las personas hablándole la palabra de Dios, y el Espíritu Santo hace una obra en ese individuo, sea hombre, sea mujer, esa persona es salva. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Le convence. Le abre el corazón y el Evangelio cambia esa vida, la regenera. ¿Qué significa regeneración? Vuelve a nacer. El segundo nacimiento, ¿cierto? Esa es una obra del Espíritu Santo. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ya estamos aprendiendo que la iglesia, hermano, no es una institución. Es lo que nos difiere de la organización humana. Los hombres nos organizamos en instituciones, en jerarquía, en escalafones. Usted va a una empresa civil, cuanto más una militar, ¿cierto? Una organización militar es altamente jerárquica. Pero la empresa civil también. Hay cabezas, están los que le siguen, están los informantes, todos saben cómo le decimos acá en Chile, ¿ya? Los espinitas, había un limpia loza que se llamaba Zapolio, no sé si lo conocen. Está lleno de eso, sí o no, los que trabajan. ¿Quién es Zapolio? Bueno, toda esa jerarquía, esa estructura humana es conforme al corazón del hombre. Pero fíjense que el Señor estableció un pueblo salvo que no se forma o no se establece en una estructura piramidal. Aunque nosotros sí hemos querido hacer de la iglesia una estructura piramidal. Por eso muchos se asombran cuando hay iglesias como de este tipo así, horizontales, donde nadie está arriba así como poco menos con flores, alabando al ungido. No, hermano. Esa es una mentira que nos han creado. Y nosotros tenemos que volver a la Santa Escritura. El Señor dijo, todos vosotros sois hermanos. No permitan que nadie los llame a ustedes rabí. Rabí significa como maestro en el sentido sobre los demás. Uno vuestro rabí, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos.
como dijo el hermano, no hay mayor título de un individuo que el de hermano. Yo les contaba una anécdota, una vez me invitaron a un programa radial, Radio Armonía, o Radio Alcancía, no me acuerdo cómo se llamaba, una de las dos. Ahí me decía, ¿usted es pastor o hermano? Entonces yo decía, si digo soy pastor, dejo de ser hermano, dejo de ser salvo, prefiero decir soy hermano. ¿Cierto? O sea, pastor es como que rompe, ¿no es cierto?, la estandarización que Dios hizo en el sentido de una organización, mejor dicho, un organismo horizontal, para pasar a uno piramidal. O sea, el pastor pasa a ser un escalafón. Y eso es lo que hemos visto en la iglesia actual. El pastor es el ungido, es el inerrante, es el, en otras palabras, el infalible. Lo conversábamos el jueves. Nosotros tenemos el deber de leer la Biblia y cotejar lo que el predicador nos enseña. ¿Por qué? Porque el predicador es pecador también. Y es falible y se puede equivocarse. Y nosotros tenemos el deber también de encauzarlo si se está equivocando. El apóstol Pablo, cuando predicaba en Berea, dice la Escritura que los habitantes de Berea en Hechos 17 escudriñaban las Escrituras para confirmar si Pablo estaba predicando conforme a la palabra. Pero hoy día hemos creado una institución horizontal, perdón, vertical, piramidal. Pastor, hemos inventado otra cosa, obispo. No me extrañaría que en el futuro existieran los cardenales evangélicos, porque es lo único que falta. Pero aquí muy simple, hermanos, la Biblia es sencilla cuando la queremos ver así. Dice que los creyentes se reunían con alegría y sencillez de corazón. Ese es el problema, nosotros somos muy sofisticados. Dice que es un cuerpo. Y el cuerpo, hermanos, nosotros lo podemos entender analizando cada una de las funciones de cada organismo. ¿Ya? O sea, todos los miembros tienen una función específica. Y no porque esa función específica no sea vital, por ejemplo, como el corazón, como el hígado, los riñones, etcétera, deja de ser importante, sino que altera toda la armonía del cuerpo. Miren lo que dice el versículo 14. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Porque es un cuerpo, es un organismo, no es una organización, es un organismo vivo, que vive. ¿Ya? Versículo 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, pregunta él, ¿por eso no será del cuerpo? Miren lo que está preguntando. Como nosotros tenemos los conceptos de jerarquía, no debemos olvidar que esta exhortación del apóstol Pablo, esta instrucción del apóstol Pablo, viene de un gran error de los corintios, porque los corintios de alguna manera valoraban solamente los dones espirituales y decían, este es más importante que este otro. ¿Ya? Por ejemplo, dice acá en el versículo 10, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro género de lengua, etc. Había muchos dones en la iglesia de Corinto. Y ellos pensaban que según el don que tenían, eran superior a los otros hermanos. Bueno, en parte, nosotros tenemos que confrontar muchas veces esa realidad en las iglesias. O sea, cuando viene alguien, por ejemplo, a una iglesia, no basta con preguntarle, sino que a veces la propia actitud revela que ellos piensan que el más importante de la iglesia, ¿quién es? El pastor. El que está adelante. Pero la Biblia se encarga de desmoronar esos conceptos religiosos. La Biblia dice que todos somos comprados a un mismo precio. Y todos los dones son importantes. ¿Me entiendes? Dice, si dijera el pie, o sea, si hay un hermano que tiene un don, y porque no tengo este otro don, no soy del cuerpo, eso es lo que está diciendo. Y el apóstol Pablo pregunta, ¿por eso no será del cuerpo? La respuesta es obvia, una pregunta retórica. No, la pregunta es no. Esa persona sí es del cuerpo y su función es muy importante. Por ejemplo, acá dice el pie. Más adelante lo aclara. Nosotros pensamos que el pie es lo más indigno que podemos exhibir, ¿cierto? Nos afeitamos, voy a hablar como hombre, ¿cierto? Nos peinamos, nos rasuramos. y nos preparamos para salir a la calle. Pueden ir los pies cochinos, pero nadie va a saber, disculpe que sea tan crudo. Nadie se preocupa de exhibir los pies, porque pensamos que no tiene la mayor relevancia, pero sí tiene importancia el pie. Una vez yo lo comentaba, nosotros sabemos que el pie, el dedo chico del pie, tiene que ver con la estabilidad, el equilibrio del cuerpo. O sea, si ustedes le sacan ese dedo impresentable que tiene, ¿se lo ha visto alguna vez? Yo no sé qué parte más fea del cuerpo que el dedo chico del pie, ¿eh? Pero ese dedo es importante. ¿Por qué? Porque nos permite estabilidad, equilibrio al cuerpo. Yo le dije, ¿qué importancia tiene ese dedo chico? La uñita que tiene, no sé si la viste. Bueno, porque no soy mano, o sea, porque no estoy al frente públicamente, ¿dejo de ser el cuerpo? ¿Dejo de ser importante? La respuesta es no. Cada uno de los miembros es importante. Por eso es muy, para la redundancia, es muy importante y necesario que estemos en la congregación. Porque su función es importante para mí, es importante para los hermanos. A veces uno dice, yo no tengo cargo público, no me toca predicar, no me toca hacer esto, así que yo no voy a ir a la iglesia. Eso es lo que está enseñando la palabra de Dios. Su don, su función es importante. Versículo 16. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, la respuesta ya la sabe. Versículo número 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Lo que está diciendo es la importancia de cada don, según lo que Dios nos repartió. Entonces, tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado para ponerlo en servicio de la iglesia. ¿Me entiendes? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Todo miembro y toda función de cada miembro es importante para el cuerpo, porque es miembro de este organismo vivo que es la iglesia. Con esto desmoronamos el concepto de iglesia institucional. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere la iglesia hoy día? Quiere figurar en el gobierno, quiere figurar en los estamentos públicos con personalidad jurídica, y la ostentan y ponen en su letrero personalidad jurídica. ¿Sabes lo que es la personalidad jurídica? Es el permiso del César para decir, el César nos dio permiso para hacer iglesia. Yo les voy a dar un dato histórico, hermano. ¿Saben cuáles son los mejores momentos de la iglesia de Cristo? Los momentos de la clandestinidad. La iglesia siempre fue ilegal, ¿sabían ustedes? Fue literalmente ilegal. Se reunía en contra de los dictámenes de los Césares. Ahora, usted dirá, la Biblia dice someterse todos los creyentes a las autoridades. Evidentemente tenemos que hacerlo así, pero es una autoridad que puede transformarse eventualmente en una autoridad relativa. ¿Por qué? Porque si el alcalde de aquí de Puente Alto nos dice está prohibido juntarse a leer la Biblia, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿No la vamos a leer? La vamos a leer igual. Muchos de nuestros camaradas, de nuestros hermanos, murieron por la ilegalidad, comillas, de juntarse en contra de la voluntad del César. Pero después ocurrió en la historia, en el siglo IV, cuando la iglesia coqueteó con el Estado y el Estado le dio la licencia para ser iglesia. La iglesia de Pérgamo. ¿Y qué es lo que proviene de ahí? La ruina de la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos en la actualidad? Hoy día tenemos una iglesia con puro ruido nomás. Pero ellos han cerrado este santuario. No les interesa lo que dicen. Le interesa su propia búsqueda de conquista y de algarabía, gritando júbilo y etcétera, etcétera. Avivamiento que todavía no llega y no va a llegar nunca, porque no está escrito, no existe ese tal avivamiento. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vamos descubriendo? Que la iglesia no es una institución, no necesitamos personalidad jurídica para funcionar. La iglesia es un movimiento. Ayer escuchaba una invitación a peregrinar por Turquía y por Grecia, que es parte de donde predicó el apóstol Pablo. Recordemos que Turquía viene a ser toda la región de Galacia, Listra, Iconio, Derbe,
donde predicó el apóstol, no quedó una iglesia parada, hermano. Y uno dice, ¿fracasó el apóstol Pablo? No fracasó el apóstol Pablo, porque el cristianismo es un movimiento. Es un movimiento que se mueve, vale la redundancia. Por lo tanto, el cristianismo que llegó aquí, a Latinoamérica, llegó a Chile, es fruto de la predicación del mismo apóstol Pablo. Pero nosotros tenemos el criterio de institución. Una iglesia que no la derribe, pero iglesia que una arquitectura, una arquitectura. Para nosotros, si no hay arquitectura, no hay iglesia. Pero dice la Biblia que los cristianos se reunían por las casas. ¿Se da cuenta que es distinto? Porque el énfasis de una iglesia es el organismo, no es la arquitectura, la infraestructura. Y qué rico, y gracias al Señor que tenemos esta, este local, privado del frío, de la lluvia, estamos cómodos acá. ¿Ya? Porque otros hermanos en antaño no vivieron este privilegio. Se los comían los leones, los mataban en la hoguera de la iglesia de Roma. Todos sabemos la historia, ¿cierto? Ellos morían por la fe. Nosotros tenemos el privilegio de tener esta comunidad. Pero el énfasis debe estar siempre ¿dónde? No en la infraestructura, no en el local, sino que en el concepto de cuerpo, de organismo vivo. Bien, versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. Tengo subrayado esta parte. Como en... ¿Sabe por qué me gusta tanto esto? Porque vamos a confrontarnos el resto de nuestra vida con un Dios soberano. Dios hace lo que quiere. Él no hace lo que nosotros queramos que Él haga. Él hace lo que quiere. Nosotros cuando le preguntamos al Señor, ¿por qué, Señor? Ese es un insulto a Dios. Y puede que nos salga de nuestra boca, y es bueno confesarlo y pedirle perdón al Señor. Muchas veces le hemos dicho, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto y aquello? Pero cuando entendemos de que Él es soberano, que es un rey, por eso que hablamos del reino, la pregunta no debe ser por qué, sino que para qué. Porque Él es un Dios de propósito. ¿Para qué, Señor? Muéstrame, ¿para qué has permitido o has impedido esto o aquello? Porque tú eres rey. Porque haces lo que quieres. La Biblia dice que Él es un Dios soberano. Mire, no pensaba mostrar este, pero creo que igual nos vamos con algunos antecedentes bíblico de su soberanía. Si alguien puede leer, por favor, el Salmo 135, vamos a leer solamente este versículo, versículo 6, Salmo 135, 6. Soberano, y lo que quiere lo hace. ¿Ya? Voy a citar yo el Salmo, si lo quieren apuntar ahí, 115:3, dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Ya? De manera, hermanos, que este cuerpo que Dios estableció aquí en el mundo, que es la iglesia, un organismo, un cuerpo con muchos miembros, Él lo hizo soberanamente. Y cada miembro es puesto en este cuerpo como Él lo quiso. Eso es lo que está diciendo el versículo 18. Como Él lo quiso. La otra vez hacíamos la comparación, porque esto tiene mucho de analogía con el cuerpo humano. Cuando uno se mete, aunque parcialmente, en el estudio del cuerpo humano, uno encuentra la maravilla de la creación. La maravilla de la creación. Cómo hay elementos que están puestos, pero ahí, justo, en el lugar preciso para una función específica. Yo me acuerdo, por ejemplo, de la experiencia de Jonás. Todos nos acordaremos de lo que vivió Jonás, ¿cierto? Jóvenes, ¿quién fue Jonás? ¿Quién fue nomás? ¿Quién fue Jonás? ¿Se acuerdan, Nico? ¿Ignacio?
Se lo comió la ballena.
Se lo comió la ballena, ¿ya? ¿Quién más puede dar más antecedente? César, ¿te acuerdas quién fue Jonás? Camilita, ¿quién fue Jonás?
¿No hizo caso? Se está acordando el corito. ¿Cómo? ¿Este corito? Qué bueno repasar.
No le hizo caso a la palabra
de Dios. Por eso, para profundo, la gente. Bueno, Jonás era un profeta, ¿cierto? Y un profeta de carne y hueso, vale decir, con virtudes y defectos igual a las suyas. ¿Sí? No existen los superhombres ni en el pasado, ni en el presente, ni no existirán en el futuro. Los profetas también eran de carne y hueso. ¿A dónde quiero llegar? Es que dentro de la desobediencia del profeta está el Dios soberano obrando como Él quiere, preparando en el momento preciso, en el lugar preciso, un elemento para que su palabra se cumpla. Por ejemplo, hay una palabra que se repite, se lo voy a dejar como tarea para la casa, en el profeta Jonás cortito. Dice que cuando lo arrojan al mar, todos se acordarán que lo arrojan al mar, ¿por qué?
La tormenta.
Pues la tormenta, ¿cierto? Y lo inconverso, hermano, es que es algo que a mí me golpea duramente, lo inconverso le dicen, oye, dormilón, ¿qué estás haciendo ahí? Ora a tu Dios. Es lo más terrible y trágico que le pueda pasar a un creyente es cuando lo inconverso te enrostran de que tú eres cristiano. Es fuerte, ¿eh? Y el dormilón deprimido estaba ahí y lo arrojan al mar porque él sabía que la causa de esa tempestad era el mismo. Pero dice la Escritura, pero Jehová había preparado un gran pez. Esa palabra se repite, había preparado. Con otras cosas que no se las voy a decir, tarea para la casa. ¿Qué es lo que se revela ahí? Que la soberanía de Dios está actuando como Él quiere. Él prepara un pez y prepara otro elemento como Él quiso para un propósito específico. Es muy bonito, hermano, leer las Escrituras en la perspectiva del Dios soberano, porque todo armoniza, todo encaja, y nosotros solamente tenemos que decir gracias, gracias Señor. ¿Ya? No participamos, hermano, en nada, sino solamente somos, por decir así, beneficiarios de la gracia de Dios. Es maravillosa la Escritura, hermano. Es dura porque nos descalifica, porque le dice que usted y yo no podemos hacer nada, porque estamos inhabilitados. Porque no hay quien busque a Dios, porque no hay quien entienda, porque no hay ni siquiera uno. Qué fuerte eso, ¿eh? Qué fuerte, sí. A este caballero aquí me está diciendo que soy incompetente. Sí, usted y yo somos incompetentes. El apóstol Pablo dice, 2 Corintios capítulo 3, no seamos competentes con nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Porque ¿qué es lo que somos? Vasos de barro. Así dice la Escritura. ¿Se siente usted un vaso de barro? Un vaso de barro que no sirve para nada. Lo que sirve es el contenido del vaso. Así lo dice el apóstol Pablo. Bueno, él puso estos miembros en el cuerpo como él quiso. Esta es la perspectiva del tema central, que es el servicio. Señor, ¿dónde me pusiste a mí para servir? Eso es lo que debo preguntarle al Señor. Tú quisiste ponerme acá y yo lo voy a hacer para tu gloria. ¿Cierto? Versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Para nosotros, a través yo estuve estudiando un poquito acerca de estas malformaciones que hay, tumores. Y hay unos tumores, hermano, esto fue en el tiempo cuando a mi esposa la sometieron a una operación de un tumor, ya hace ya 3 años atrás. Y empecé a indagar, a estudiar. Y el médico algo me había comentado, empecé a indagar, y hay tumores que se llaman dermoides. No sé si lo ha oído hablar alguien, los dermoides. Los dermoides son vienen de la palabra monstruos. Cuando lo sacan, es fuerte lo que voy a decir, están acelerados a los que no quieren escuchar. Sacan el tumor, y es un tumor que tiene un ojo por acá, un pie por acá, pelo, es horrible, es horripilante. Es increíble, ¿eh? La genética como que se está revuelta. Horrible ver un cuerpo que no está bien conformado, hermanos. Pues quise poner este ejemplo para tomarle sentido a que nosotros debemos estar, el cuerpo de Cristo debe estar conformado armoniosamente, no como un monstruo. Hoy día tenemos pseudo iglesias monstruosas, lo voy a decir así, donde hay una especie de amorfomidad, no sé si existe esa palabra, sin forma, amorfa, ¿ya? Donde se exacerba una parte del cuerpo y la otra se descuida, donde solamente se exhibe un miembro y los otros no existen. Es como ver esta película, no sé, los de los cabros chicos, Monster. ¿Han visto? La creatividad que tiene que haber hecho el dibujante. Ahí hay un perico que tiene un ojo al medio así y varias patas, no sé, muchos. Pero el cuerpo de Cristo no es un monstruo. El cuerpo de Cristo está bien concertado. ¿Se acuerda que lo leíamos? Bien puesto cada miembro en su lugar. Entonces, si nosotros fuéramos un puro ojo, antes existía un dibujo animado que se llamaba Solo un ojo, me acuerdo. No me acuerdo qué, Solo un ojo. Dice acá, ¿dónde estaría el cuerpo? Imagínense un ojo caminando así. Quedaríamos todos asombrados. Pero eso es lo que pasa muchas veces, hermano. Nosotros queremos servir en lo que nos retribuya de alguna manera satisfacción. Por ejemplo, si nos toca hacer la parte de la servidumbre, en el estricto rigor de la palabra, cuando uno va a una casa, a un banquete, hay gente que es la base de todo ese banquete, que es la servidumbre, y que no figura en la plataforma, no figura en la parte pública, sino que solamente la cocina, por decir así. Y de hecho la cocina tiene un acceso por el patio, cosa que nadie lo vea, y ellos son la base de todo este banquete previo. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos una naturaleza caída, y nuestra naturaleza caída jamás quisiera optar por el servicio, que es el oficio supremo. Por lo tanto, nosotros pensamos que los dones que yo quiero ejercer en la iglesia son los que me retribuyan satisfacción públicamente. ¿Ya? Pero no debe ser así. Debemos ir cambiando la manera de pensar para entender que el don que Dios me ha dado es útil, tan útil como el don público o que no sea público, ¿cierto? Es de utilidad y de beneficio común. Eso es lo que está enseñando el versículo 21. Versículo 20, versículo 19 dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Ya? Sigamos leyendo, versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. A mí me llama mucho la atención este versículo porque el ojo se compara con la mano, ¿cierto? Por ejemplo, hay una parte que dice, si un guía ciego guía a otro ciego, dice, ambos caerán al hoyo. Normalmente el ojo tiene que ver con aquel que es el guía, de alguna manera que lidera, que lleva a la congregación a la Sagrada Escritura, etc. ¿Ya? Es un don, es una gracia de Dios. Y ese don se compara con la mano, que la mano está hecha para tocar, para hacer, para crear, ¿cierto? Para obrar. ¿Ya? Pero a mí me llama la atención en la segunda parte del versículo que dice, y una vez lo comentaba con unos hermanos, en que el ojo, que puede ser un ser humano, ¿cierto? Un hombre que tiene ese don de ser un guía, se compara con la mano, que es la acción, el obrar de una iglesia. Pero después aparece algo más importante aún, digamos, o más trascendental, que es la cabeza. ¿Que se compara con qué? Con los pies, por mano. La cabeza, ¿quién es? La cabeza es Cristo. Aquí me llama la atención, ¿por qué? Porque hay un solo don dentro de este cuerpo que Dios estructuró, que no lo podemos asumir ni usted ni yo, que es la cabeza. La Biblia dice que la cabeza, ¿quién es?
Cristo.
Es Cristo. Mire, voy a citar Colosenses 1, versículo versículo número 18. Colosenses capítulo 1, verso 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ninguno de nosotros se puede constituir en cabeza del organismo. La cabeza del organismo es Cristo mismo. Pero él hace una comparación a sí mismo, aquí a través del apóstol Pablo, con lo más indigno, tal vez, para nosotros, que son los pies. Él jamás le diría, inclusive, a los pies. Dice así, versículo número 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, ¿a qué?
A los pies.
A los pies. No tengo necesidad de vosotros. La importancia para el Señor de lo que para nosotros tal vez es lo más indigno, según lo que dice más adelante, eso es lo que me sorprende, hermano. El Señor valora aún el don que no se manifiesta de una manera, no voy a decir espectacular, sino que pública, ¿ya? Porque aquí no hay espectáculo en la iglesia, pero sí hay manifestaciones públicas. Por ejemplo, el don de presidir, el don de evangelizar, el don de pastorear, ¿cierto? Son actividades públicas. Pero ¿y qué del el hermano o la hermana que ora constantemente y fielmente por cada uno de nosotros? Eso sí que es importante, hermano. Eso sí que es la base de nuestro avance, ¿ya? Versículo 23, mire, aquí lo aclara. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Voy a citar el versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Mire qué interesante. Versículo 22 primero dice, antes, bien los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más
necesario.
¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros no podemos categorizar en función de importancia los dones espirituales. Todos los dones son importantes. Para poder servir tenemos que tener los dones. Y todos los dones son importantes. ¿Ya? Es que lo que pasa es que nosotros tenemos el criterio, ayer lo hablamos un poquito con los jóvenes, ¿cierto? Este anhelo exitista de la sociedad actual, ¿quién quiere ser más que el otro? ¿Quién quiere destacar más que el otro? Y tenemos dos opciones: o nos satisfacemos en la búsqueda del reino de Dios y su justicia, primeramente, como dice el versículo, Mateo capítulo 6:33, van a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, o nos embarcamos en esta locomotora desenfrenada que el mundo ya se embarcó hace mucho tiempo, rumbo a querer ser más. Ya. Otra vez entrevistaba a un muchacho en la empresa. ¿Cuáles son tus aspiraciones? Y me decía de una manera así como que, porque ellos los capacitan para entrevistarse y tienen que mostrar proactividad y ser más. Pero no sabía que lo estaba entrevistando un creyente. Ya. A mí no me impresionaba las cosas que para el mundo sí impresiona. Yo quiero ser más, quiero no quedarme con esto, sino que esa es la escala de valores de la sociedad actual. Y estamos en esa disyuntiva, a veces como cristianos. O voy a servir a Cristo, o me voy a embarcar en esa carrera desenfrenada. Que me va a traer también saldo, o un salario, o una factura, por decir así, no menor, hermano. Me va a afectar mi vida espiritual y me va a afectar mi servicio a Dios. Entonces, ayer hablábamos con los jóvenes algo muy interesante. Nosotros, hermanos, nos hacemos esclavos de nuestras propias búsquedas. ¿Ya? En la iglesia habla de que somos todos iguales, un solo miembro, o sea, varios miembros, un solo cuerpo. Nadie es más que otro. Ese es el lenguaje cristiano, así debería ser, ¿cierto? Que cuesta, cuesta. Porque estamos inmersos en una sociedad, inclusive, dentro de las iglesias, en que sí hay cargos más importantes. ¿Ya? En que sí hay dones que son más relevantes que otros. En que están los ungidos, los que le siguen al ungido, los cleros y laicos. Bueno, ¿cuánto más en el mundo, hermano? En el mundo está esta carrera desenfrenada que está afectando también a la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestros intereses están puestos en el mundo, más que en la iglesia. Más que en esto que Dios nos dio como capacidad para servir dentro del cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia se ve entristecida porque miembros del cuerpo no están cumpliendo la función para lo cual Dios los llamó. ¿Se da cuenta? Es como, por ejemplo, cuando uno anda con una mano esguinzada o fracturada. Yo no he conocido a nadie que se quiebre una mano y esté feliz de la vida que el médico le diga: tenéis que estar enyesado por lo menos 3 meses. ¡Ah, qué bueno! Me alegro. Va a estar triste todo el cuerpo. Se va a deprimir, se va a... Es lo mismo en la iglesia, hermano. La otra vez conversábamos. Si un miembro anda mal, anda triste, aunque no lo diga, la iglesia se va a entristecer completamente. Y uno tiene que discernir lo que pasa en la iglesia. Esta pequeña asamblea de este lugar parte del cuerpo de Cristo a nivel mundial. Porque el cuerpo de Cristo es uno solo. No existe iglesia A, B o C. El Señor no va a venir a buscar la iglesia A, B o C. El Señor va a venir a buscar su iglesia, su cuerpo. ¿Cierto? Juan 14 dice: yo tomaré a mí mismo. Ahí está el misterio de su cuerpo. Va a venir a buscar su propio cuerpo, que es la iglesia. Ahora, cuando una iglesia local, como esta, en cualquier localidad, valga la redundancia, está pasando situaciones difíciles, puede ser que la causa sea un solo miembro que está entristecido. Y por esa causa, todos nos vemos afectados. Y uno dice: ¿por qué estaré así? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué este desánimo? Porque el cuerpo está afectado por algo. Ahora, ¿qué gatilla eso? La necesidad de la comunión. Si yo no tengo comunión, si yo soy esporádico en la visita a una iglesia, no voy a tener la capacidad o la oportunidad de presentar mi problemática a los hermanos. Porque a lo mejor es un tema puntual que tiene que conversarlo. Es muy importante considerar eso, hermano. Cuando nosotros tenemos problemas, tarde o temprano debemos comentarlo con los hermanos. Cuando mi comunión con Dios, mi comunión con los hermanos está afectando, aunque privadamente, queramos o no queramos, va a afectar la comunión en general. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué? Porque somos un cuerpo. O sea, un miembro, por pequeño que sea, en el sentido de su función, no en importancia, sino que en la función del miembro dentro de ese cuerpo. Por ejemplo, yo lo ponía la otra vez como el dedo meñique: un dolor en el dedo ya le tiene preocupado, ando con un dolor en el dedo, dice, y uno ya se desconcentra por un pequeño dolor en el dedo. El corazón anda tiquitaca, el hígado, todo. Pero el dedo me duele, no ando bien. O le ha pasado, a mí me pasa. En la iglesia es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que mi situación va a afectar no solamente a los que me rodean, sino que a la iglesia de Jesucristo. Nosotros estamos entristecidos también porque, por ejemplo, vemos hermanos de nuestra congregación que han estado alejado de la comunión, y eso es preocupante porque nosotros debemos tener un despertar de enterarse de la realidad de nuestros hermanos, no vivir vidas personalizadas como individualistas, ¿cierto? Solamente dominicales, sino trascender más allá. Y esto es como un tirón de oreja para cada uno de nosotros. Yo entiendo que todos tenemos problemas, actividades que nos tienen a veces con el tiempo a full, por decir así, ¿ya? Complicado de tiempo, sobrepasado o colapsado. Pero debemos pedirle al Señor que nos dé de su gracia para poder acudir a las necesidades de nuestros hermanos que están caídos por algún motivo. Yo no podría decir, por desobediente le pasa, bien, merecido. Puede decirlo, ¿no? Pero nosotros somos un ejército de soldados y a los soldados hay que levantarle. En el mundo se estila muchas veces eso. Si ustedes vieran lo que uno ve en las empresas, cómo se ponen el jabón unos con otros, zancadillas, para sacarse la contumelia, ¿cierto? Y esa es la tónica del mundo, pero en la iglesia no debe ser así. Debemos entender, hermanos, que somos un cuerpo y que mi actividad como miembro, mi función, la que Dios me ha dado como miembro de este cuerpo, si anda bien, va a ser motivo de gozo, de alegría. Pero si anda mal, miren lo que dice el versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Eso explica de que nosotros somos un cuerpo. No es una organización. O sea, yo pongo esta analogía que es típica, por ejemplo, en el colegio. Ya, ustedes están en el colegio, en la universidad. No viene a clase Juan Pérez. Que no venga más si quieren. ¿Sí o no? Yo sigo adelante en el trabajo. Se enfermó el gerente y sigue enfermo, ¿no? Podrá decir alguien, ¿no? Pero en la iglesia, hermano, como somos un cuerpo, no es una organización, los problemas de mis hermanos también me preocupan a mí. No estoy siendo yo, sino que cada uno de nosotros debe decir, me preocupa mi hermano, ¿qué pasa? Que el Señor nos ayude, porque Dios ha permitido necesidad en este tiempo en hermanos que han estado alejados de la comunión, de la congregación. Por ejemplo, siempre yo insisto, cuando es una hermana, que las hermanas se preocupen. Cuando es un hermano, nosotros los varones nos preocupemos, que es lo más prudente. Porque no es prudente que una hermana llame a un hermano, aunque no haya ninguna intencionalidad de por medio. Ni un hermano llama a una hermana, ¿cierto? De repente ha pasado que hermanos preocupados llaman y contesta al marido que es inconverso. No ha pasado aquí, me contaron. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está la hermana. Puede causar problemas. Y en lugar de apagar un fuego, se enciende un incendio. Entonces, ¿cómo podemos concebir esas cositas que son cotidianas, que son domésticas, hermano, en una iglesia? Entendiendo esto. Si hay un hermano que está padeciendo problemas de diferentes causas, su propia desobediencia, su propia inconsistencia, o tal vez problemas familiares, ¿cómo vamos a juzgar si no sabemos, ni siquiera hemos llamado al hermano o a la hermana a decir, qué es lo que está pasando contigo? Que el Señor nos ayude a poder tener esa sensibilidad, de manera que si un miembro se duele, todos se duelen con él. Ahora dice, contrastadamente, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Una vez poníamos a conversar este tema, que también lo dice el apóstol Pablo a los romanos, dice, por ejemplo, en una parte, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Curiosamente, llorar con los que lloran o padecer con los que padecen no nos cuesta mucho, ¿ya? O sea, cuando alguien está padeciendo algún problema, se enfermó, ánimo en el Señor, y le damos nuestra diestra de compañería. El tema difícil es cuando hay honra, cuando hay alegría y gozo en hermanos. Es ahí donde se prueba lo que hay en nuestro corazón. Normalmente nosotros, cuando hay situaciones de honra ajena, puede aflorar la envidia, ¿ya? Y la envidia nos va a llevar a decir, va a llevar a este hermano, a esta hermana, si está loquito con esto o con esta cosa, ¿ya? Se volvió loco. Pero yo soy espiritual, yo vengo a la iglesia y saco la parte espiritual. No tiene nada que ver. Hay muchas cosas que requieren que compartamos también las bendiciones que reciben nuestros hermanos o hermanas, ¿ya? creo que en lo personal creo que es más difícil gozarse con los que se gozan, con los que han recibido honra, que llorar con los que lloran. Pero el Señor nos manda acá, en ambos sentidos, a actuar de la misma forma. Dolerse con el dolor, pero también compartir el gozo con aquellos que han recibido honra. El versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Miren lo que dice. Nosotros debemos entender, hermano, que la iglesia es la esposa de Cristo. El gran misterio revelado a través del apóstol Pablo es justamente esto que nos lleva el tema del servicio. ¿Por qué? Porque ya en los albores de la creación, en Génesis, el Señor muestra lo que es el matrimonio. Dice la Escritura, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos, aquí viene el misterio, serán una sola carne. El misterio del matrimonio es la unión compuesta, hermanos. Es una unidad compuesta. Por eso que ninguno de los que somos casados podrá decir, la culpa la tiene mi señora. No, mi señora no. Mi esposa. En el mundo se estila eso. Mi señora me mandó a la feria. No, el hombre no tiene señora. El hombre tiene esposa, ¿cierto? Bíblicamente hablando. El mundo dice eso, señor. Bueno, ¿a dónde voy? Que la culpa no la tiene el esposo, no la tiene la esposa. La culpa la tenemos los dos. Y qué bueno conversar esto dentro del cuerpo de Cristo, porque aquí hay jóvenes que un día se van a casar, ¿ya? Y ya vemos también matrimonios que estamos casados y que muchas veces decimos, la culpa la tienes tú. Y ella me dice, la culpa la tienes tú. Y de ahí no salimos. Y si seguimos en esa, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Ya? Hay que comprar hasta losa. Hasta platos. Ahora venden platos de plástico. Son bien. Mica. ¿A dónde quiero llegar, hermano? El cuerpo de Cristo, igual que el matrimonio, son muchos miembros, pero son un solo cuerpo. Por lo tanto, nos debemos compromiso mutuo. La comunión es un compromiso mutuo. Comunión significa unión en común, unión en torno a Cristo. Y esto el Señor nos está enseñando para poder valorar lo que significa la congregación. La congregación no es opcional. Debe ser un querer estar en la congregación, pero también se conjuga con el verbo compromiso. Yo debo estar porque mi función es importante para los hermanos. ¿Me entienden? Porque somos parte de un cuerpo. El misterio de Cristo con su iglesia es el misterio del matrimonio. Porque la Biblia también lo dice, el apóstol Pablo dice, yo hablo este misterio del hombre y de la mujer como el misterio de Cristo y la iglesia. ¿Qué es lo que ocurrió ahora? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Que nuestro esposo se fue. ¿Dónde está nuestro esposo? Preparando lugar para nosotros. De manera que el cuerpo, que es su propio cuerpo, porque es su esposa, está ahora unida en comunión, esperando el regreso de su esposo. ¿Ya? Y cuando vuelva él, se va a tomar a sí mismo, porque es su propio cuerpo. Es decir, el dolor, hermano, que le hacemos sentir al Señor por descuidar la función que yo debo poner en servicio de los demás, le causa o le produce, ¿no es cierto?, una tristeza al Señor de la misma manera, hermano, que yo cuando estoy afectado de un miembro, un dolor del estómago me produce a mí. O sea, no quisiéramos, hermano, vivir el dolor, pero el Señor permite el dolor para poder llegar a entender la dimensión de lo que significa el cuerpo de Cristo. Entonces, no es un asunto de decir, me inscribí en un club social y me sentí incómodo y me voy a buscar otro club. No, hermano. Todos los que estamos aquí fuimos movidos por el Espíritu Santo para estar aquí. Y debemos tener esa perspectiva de iglesia, no la perspectiva religiosa e institucional. No nos podemos mover por nuestra propia cuenta, es decir, tomo mi monito y me voy. Es lo mismo que el matrimonio. Usted tiene un conflicto matrimonial, va a pescar las maletas y se va a ir. O sea, lo puede hacer, pero ¿es lo que debe hacer? ¿Es lo que Dios se va a agradar de que usted haga? La respuesta es una sola, hermano. No. Lo mismo en nuestra relación como miembros del cuerpo de Cristo. Nos debemos el servicio mutuo, el servicio recíproco, y nos debemos fidelidad, lealtad, nos debemos también el sentir de entristecernos cuando estamos tristes o cuando hay alguien triste, y también de gozarnos cuando estemos alegres. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano. Con esto voy a dar por terminado este estudio que hemos iniciado acerca del servicio y en parte los dones espirituales que tienen que ver con la capacidad para servir. Yo no sé si es un gran momento para hacer preguntas, para alguna consulta o algo que no haya quedado claro, aporte. El tema es muy fecundo, hermano, podríamos extenderlo, pero creo que se ha dicho lo esencial para comprender que la iglesia es un lugar donde venimos a servir. Hermana Romina.
Tengo una duda. Hermano, al principio se habla sobre el bautismo en el Espíritu, bueno, de lo que estábamos conversando, que hay iglesias que piden que las personas hablen en lengua.
Sí.
¿Qué debo entender yo, o eso ya es prejuiciar el corazón, si es que ellos realmente están bajo un espíritu que los hace hablar así, o hay personas que realmente se aprenden unas cuantas palabras y tratan de impresionar con eso? Porque eso en realidad yo nunca lo he sabido, porque siempre ha sido como mi duda.
Sí, sí. Buena pregunta, hermana Romina, porque nosotros, en nuestro caminar de cristiano, también vivimos en parte esa realidad, ¿ya? Por eso que es muy peligroso cuando uno abandona el testimonio de las Escrituras. Uno queda a expensas, no, ojo, no solamente de enseñanzas de hombres falsas, sino que de espíritus engañadores. Fíjense que el apóstol Pablo... yo voy a responder con un pasaje que dice, si lo pueden ver, ahí mismo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasaba en Corinto, en la iglesia de Corinto? Que estos hermanos, vamos a decirlo así, vamos a llegar a un consenso de hablar de hermano, eventualmente por estos éxtasis frenéticos, porque son éxtasis frenéticos, eventualmente llegaban a maldecir a Jesús sin saberlo. Yo le voy a poner un solo ejemplo. Yo en la iglesia que estuve, que se hablaba lengua, y siempre estoy escuchando personas que dicen hablar en lengua, siempre en sus expresiones estáticas, porque no es un idioma, es una expresión frenética de éxtasis, aparece la palabra rama. Fíjese eso, no es sintomático. Y esa rama es una expresión hindú-budista que adora al dios Vishnu. No tiene nada que ver con Cristo, no tiene nada que ver con la Biblia. O sea, ¿cómo puede ser una persona que dice ser gobernada por el Espíritu Santo y estar hablando una lengua, comillas, angelical, está mencionando entre su plegaria a rama? No sé si me entienden. Es un ejemplo. Eso ocurría en el tiempo de los Corintios. Por eso que el apóstol dice: nadie que hable por el Espíritu Santo va a llamar anatema a Jesús. De manera que hay personas que pueden ser utilizadas por el mismísimo Satanás para hablar una lengua, una jerigonza totalmente satánica. Nosotros debemos entender que los católicos carismáticos, que adoran a María, que adoran al Papa, también hablan lengua y hablan expresiones estáticas. Eso puede ser un lado, pero también hay mucho de la carnalidad humana. También lo viví. Por ejemplo, habían personas que decían: usted tiene que aprender a hablar en lengua, y le enseñaban un par de articulaciones fonéticas para que siga, y se acostumbraron a hablar así, ¿ya? Por lo tanto, existen los dos problemas: una carnalidad absoluta o una posesión totalmente demoníaca. Yo tengo algunas grabaciones de una iglesia terrible, hermano, donde aparece una vecinita así, no le doy más de 8 años, ¿ya? Y que en medio del griterío, del ungido, comillas, todo vuelto loco, las mujeres con el pelo chascón, etc. Y, o sea, uno lo ve objetivamente, esto no es del Señor. Pero esa pequeña de 8 años está en un trance hipnótico. Se está moviendo de una manera que no es normal. Que ni siquiera es parte de una carnalidad que un hombre la puede hacer para poder simular algo. Es una pequeña de 8 años y está poseída. O sea, a mí no me cabe la menor duda que esos lugares están a las puertas, sí, abiertas para que espíritu inmundo se metan adentro. Es peligrosísimo.
Hermano, ¿y qué pasa con esa niña? Porque bueno, hay niñas que sí les pasa eso.
Nosotros debemos entender que hay un asunto muy crítico respecto a la responsabilidad de los padres. Por ejemplo, antes de venir nos estábamos viendo un poquito de esta noticia que salió esta semana en Estados Unidos. Quiero hacer una comparación. Niñitas de 12 años, ¿ya? Fueron influenciadas por este famoso personaje virtual que se llama Slenderman, ¿ya? Un asesino de niños, sangre, etcétera. Porque hoy día hay como un neopaganismo en los juegos, hermano. A los niños les gusta el tema. Yo estaba descubriendo, y Dios mediante, vamos a hacer una especie de reunión de ese tema. Una devoción por los zombies, por la sangre, por la matanza. Es increíble lo que está pasando en los videojuegos. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen los padres en eso? En lo que están haciendo nuestros hijos. Quiero compararlo con lo mismo que pasa en la iglesia. Si yo abandono esta sagrada escritura, hermano, ¿ya? Y para mí una reunión evangélica es frenesí solamente. Cantemos alabanza al Señor, ¿va? Y el predicador lo único que hace es leer un pasaje, cerrar la Biblia y mandarse una cháchara de una hora y media hablando cualquier cabeza de pescado, menos lo que está escrito. La responsabilidad de mí como papá va a ser que entregar a mis hijos al dominio de los propios demonios. Si esto es un asunto espiritual, el apóstol Pablo dice, en el postrer tiempo, dice, habrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es que nosotros estamos tan racionalizados, hermano, que lo digo personalmente, que a veces nos cuesta entender o aceptar de que en este mismo minuto miles de espíritus inmundos están moviéndose inclusive en iglesias llamadas cristianas. Por lo tanto, los niños son los que pagan también las consecuencias de nosotros los adultos. A nosotros, hermanos, se nos va a pedir cuenta de la enseñanza de nuestros hijos. Y nuestra enseñanza debe ser centrada en la palabra de Dios, centrada en la Santa Escritura y aplicando todo el consejo de Dios. Yo lamento mucho, hermanos, que en la iglesia actual se les preocupe tanto lo que se llama la apologética. ¿Saben lo que es la apologética? La defensa de la fe. Estos heraldos que están siempre avisando a los hermanos, a los jóvenes, a los niños, de las cosas que están pasando. Por ejemplo, esto mismo que estamos hablando, esta apostasía que se ha metido, espíritus de error de animales, no sé si lo han sabido ustedes. Hay iglesias que dicen que los toma el espíritu y se ponen a rugir como leones, porque el espíritu me hizo rugir como león, como gato. Y usted ve las reuniones, están en internet, usted las puede ver. Y la gente está ladrando, maullando, mugiendo, como cualquier animal. Y eso es el espíritu. ¿Cómo regulamos, hermano, una iglesia que no se ciñe a la escritura? No la podemos regular, porque lo que ellos hacen, lo hacen conforme a su experiencia. No conforme a lo que dice la palabra de Dios. Las lenguas, para finalizar mi respuesta, las lenguas, la Biblia lo dice claramente, son idiomas. Eran idiomas. Y si el Señor en su soberanía le da a alguien el don de lengua porque, no sé, lo llevó a la China a predicar, lo va a hacer hablar en chino, para que los chinos entiendan. Pero no tiene nada que ver con esta éxtasis y frenesí que en realidad han dejado un desprestigio al Evangelio. No sé si responde Mara Romina.
Gracias.
Amén.
Bueno, ¿puedo decir algo? No, que respecto a lo mismo, pero no profundo. Es que en realidad, dentro de las cosas, uno, cuando comienza a aprender de la palabra, en la palabra también habla, menciona que él habla en lengua, y también menciona que es un idioma, pero hay un orden. Hay un orden, y Y bueno, el mismo apóstol Pablo dice que procurar
los dones mejores.
Claro, procurar los, pues, los dones mejores. Mas yo muestro uno, un camino aún más excelente. Es un tema en realidad, es un tema ese asunto, pero el darle, uno tiene que entender cuando comienza a aprender. Pablo le comienza diciendo: tengo que hablar como a carnales, a ellos, por ejemplo en Corintios, y no como a espirituales. O sea, uno ve que las cartas, sobre todo estas expresiones, es porque todos lo hacían desordenadamente. Todo, la cena del Señor, el hablar, los dones. Y incluso se estaba metiendo enseñanza errónea de la resurrección, ¿cierto? Claro. Entonces, darle el énfasis a esas cosas pierde todo el sentido, todo el norte, o sea, nos vamos para allá y pierde lo que estamos hablando, lo que se está enseñando respecto a los servicios. O sea, de ahí ya va la importancia, ahí va el hermano que el más espiritual o el menos espiritual. El más importante, el menos importante, entonces se pierde. Y uno, a la luz de la palabra, y Pablo que les dice a ellos, uno se da cuenta que ellos están más preocupados de esas cosas,
claro,
que él también dice. O sea, si uno tiene salmos, si tiene doctrina, también les dice, eso es más importante. Y también le dice que hay que hacerlo con orden. Si eso llegara a suceder, es con orden. O sea, incluso mismo le dice que es con orden el que hacerlo. Porque si no, ¿qué va a decir? Es que es inconverso, el que no sabe nada de esas cosas. Va a decir que estamos locos. Entonces, yo me quedo con eso en realidad. Yo en lo personal no descarto el hablar en lengua, en idiomas, ¿cierto? Que puede hacer que el Señor en su soberanía, si hay algún hermano que o algún creyente o alguna persona que no tiene nuestro idioma en el que hemos nacido, y alguien se levanta y a lo mejor le habla, no sé. Pero el énfasis nuestro, en lo personal, mi énfasis no está ahí. Sino que mi énfasis es porque uno lo ha visto. El hermano se levantó, pero después que se levantó o que termina la reunión, ¿cómo es el hermano? Ahí uno puede decir cómo estuvo hablando en la carne, de qué estuvo. Es un tema porque la mayoría, las grandes congregaciones hoy día, la mayoría tienen estos conceptos, que son parte que ellos tienen su sustento en la palabra, porque Pablo le exhorta respecto a eso. El énfasis, como en la semana me tocó decirle, el énfasis no, nuestro, o en lo personal, no está ahí. Eso es.
Amén. Eso es. No sé si alguna otra pregunta. Vamos a terminar. ¿No? Bien, vamos a darle gracias al Señor entonces. Después vamos a cantar lo que deseen compartir un poco de la cuenta, lo que el Señor nos ha prosperado. Lo pueden hacer también. Y le voy a pedir a mi hermano Rodolfo, si nos puede decir, para terminar.
Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, continuamos presencia, Padre amado, solamente en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias por este tiempo, Señor, que nos permitió estar reunidos acá tranquilamente, poder abrir su palabra y darle gracias por los hermanos que están también junto a nosotros, que estamos reunidos. Amén. Que como también sabemos, lo más importante de este momento, de esta mañana, es escuchar su voz, estudiar su palabra, escudriñarla, guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra, pero también para nosotros, que usted ha querido que estemos acá, es importante y nos gusta mucho poder compartir con nuestros hermanos, saludarnos, Señor, y saber de ellos, Señor, y ponernos contentos, como decía la enseñanza, con los que están contentos, y también afligirnos con aquellos que están afligidos, Padre. Le damos muchas gracias, le rogamos su ayuda cada día, Señor, a cada uno de nosotros, que nos pueda ayudar en estar sensible en estos detalles tan importantes, cuando un hermano falta, cuando un hermano no está, o cuando un hermano se ve que está con algún problema, poder acercarnos, Señor. Ayúdenos, Señor, a tener esa sensibilidad, Señor, y poder compartir, animar y alegrarnos con ellos, Señor. Amén. Te damos muchas gracias por este tiempo que nos ha enseñado estas cosas del servicio, Señor. Ayúdenos, Señor, a poder poner en obra los dones que usted ha puesto en nosotros, Señor. Y ayúdenos, Señor, a hacerlo también siempre para su gloria y su honra, mi Dios. No por contienda, Señor, sino por siempre hacerlo para agradarle a usted, Señor. Le damos muchas gracias, Padre amado. Le rogamos por los hermanos que quedaron en hogar. Usted sabe las razones. Anímele, Señor, ayúdele en todo lo que estén pasando, Señor. Y le damos muchas gracias por todas las cosas. Oramos por nuestros hijos, Señor, por los niños, los más pequeñitos, por este tiempo que se viene de frío, los resfriados y todas esas cosas. Padre, que usted desde ya, Señor, lo vaya guardando, Padre, si es su voluntad, para que no estén tan complicados. Como también nuestros jóvenes, los adolescentes, Señor, de este mundo de maldad que vivía, Señor, que usted también los vaya guardando en sus mentes, sus corazones, Señor. Y desde ya, Señor, usted los vaya apartando, Señor, para su reino también, Señor. Le damos muchas gracias por esta salvación tan grande que hay en Cristo Jesús, porque usted nos ha puesto, Señor, en lugares celestiales ya, Señor, y esperamos, Señor, su venida, y ayúdenos, Padre, a